Bueno, quiero empezar y decir que toda la Biblia, incluso el Antiguo Testamento, esta historia que vamos a leer esta noche, se trata de la gloria de Dios. Y principalmente se trata de la gloria de Dios en Jesús. Es un poco raro pensar que estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento mucho antes de la llegada de Jesús, pero tiene que ver con Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús está hablando con los líderes religiosos y él dice, ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús estaba diciendo que estas cosas que leemos en el Antiguo Testamento hablan de Él, hablan de su gloria, y vemos sombras de Jesús, del Evangelio, las buenas noticias de Jesús, en toda la Biblia. Cada vez que leemos la Biblia, podemos ver la gloria de Jesús en eso. Tal vez no me creen, pero vamos a ver hoy día. ¿Y por qué es importante pensar en eso, en buscar ver la gloria de Jesús en estas historias? Es importante porque, bueno, vamos a ver otro pasaje en 2 de Corintios. Me encanta este versículo. 2 de Corintios, capítulo 3. Versículo 18, y esto es lo que dice. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por el Espíritu del Señor. Este versículo nos enseña que cuando nosotros, el propósito de escuchar una prédica, de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito al final? El propósito es ser transformado. ¿Y cómo somos transformados? Cuando, según este versículo, cuando vemos a Jesús, reconocemos algo glorioso de ese Jesús, y el Espíritu usa esa experiencia para transformarnos en personas como Jesús. Y créenme, todos queremos ser como Jesús. Era la persona más contento, más gozoso que ha existido en todo el mundo. Hasta pasó por la muerte por la gloria, el gozo que le esperaba. Tenía tanto gozo que podía hacer lo que hizo, aún con gozo. Entonces, es importante entender que lo que queremos ver en estas historias es Jesús, ver su gloria y ser transformados. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si eso no es tu experiencia? ¿Qué pasa si vienes a la iglesia y te duermes? ¿Qué pasa si estás ahí tratando de leer algo en la Biblia y es muy seco? O sea, no ves algo interesante, glorioso. Ahí creo que podemos ver las palabras de David en Salmos 119. David, ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tu palabra. David reconocía que él también leía la palabra y a veces no veía nada. O sea, no fue transformado, no veía cosas maravillosas. Entonces, ¿qué hace David? Él pide ayuda, Y nosotros también podemos pedir ayuda para que Dios nos muestre, hay cosas maravillosas en su palabra. Están ahí. El problema es que por nuestros ojos ciegos, yo soy oftalmólogo, entonces eso siempre tiene sentido para mí. Por nuestros ojos ciegos no vemos las cosas que están ahí. No vemos las maravillas. Entonces, siempre es bueno pedir que Dios nos ayude. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar. Entonces, voy a orar tiempo en la palabra. Padre Maro, gracias por un tiempo para estudiar tu palabra, para escuchar de tu palabra. te pido que nos muestres las cosas maravillosas que hay en tu palabra. Sabemos que están ahí. Ayúdanos a verlas para que podamos ser transformados, hechos en la imagen de Jesús, para que podamos ser personas fuertes, gozosas, personas que podemos cambiar el mundo a través de lo que estás haciendo en nosotros. Ayúdanos en este pasaje a entender lo que quieres mostrarnos. Ayúdame a mí a explicar las cosas bien. Y pedimos esas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, vamos a leer nuestro pasaje otra vez, que es en Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 23. Es un pasaje medio largo. No sé si todos tienen las Biblias, hemos repartido Biblias o no. Podemos. No he visto, ¿en cuál página está en la Biblia del 223? 223. Van a repartir unas Biblias para que puedan leer conmigo. ¿224 es? Perdón. Patty cometió un error. Es culpa de Patty. 224. Ruth, capítulo 2, versículo 1 a 23. 224. Okay. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelec. Elimelec era el esposo de Noemí. Un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a coger vigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí les respondió: ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas, siguiendo a los segadores. Y resultó que el campo era de Boaz, el familiar de Elimelec. Llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo: el Señor está con ustedes. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Luego Boaz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió: es la Moabita que volvió de mí de los campos de Moab. Nos dijo que la dejáramos ir a los segadores y recoger lo que se va dando entre las gavillas. De esta mañana que llegó en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en mi campo, en qué campo van a segar. Sigue. He dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a dónde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo de respeto y le preguntó: ¿cómo es que tanta eres si yo soy una extranjera? Y Boaz le respondió: todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido, sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo: Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón. Aun cuando no puedo comprarme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, Boaz le dijo: acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y vino y come. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz compartió con ella lo que estaba comiendo. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espijando. Mientras tanto, Boaz le dijo a sus criados, déjenla recoger espigas también de entre las gavillas y no la incomoden, y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer, y de todo lo que había recogido desgranó como 20 litros de cebada y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar sacó también lo que había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea al que te ha tratado con tanta bondad. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. Entonces Noemí le dijo, que el Señor lo bendiga. El Señor nos ha retirado de la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió, ese hombre es pariente nuestro. Es uno de los que puede rescatarnos. Y la moabita Ruth contestó, ese hombre también me dijo, júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le dijo a Ruth, su nuera, es mejor, hija mía, que espigas con sus criadas y no que te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espijando con las criadas de Boaz hasta que terminaron de segar el trigo y la cebada. Mientras tanto, seguía viviendo con su suegra. Bueno, para algunos que no estaban o están aquí por primera vez, esta historia empieza con Ruth y Noemí, bueno, Noemí y su familia. Noemí, una mujer de Belén, de Israel, y ella con su marido, con su esposo Elimelec, ellos se van durante un tiempo de hambruna, hay hambruna en el país, y se van para Moab, para buscar comida, esperanza en otro sitio. El problema es que Moab era un lugar prohibido por Dios, porque era un lugar de los enemigos de Dios. Ellos hacían cosas terribles, hasta ofrecían sacrificios de sus hijos a sus dioses. Era un lugar oscuro, podemos decir. Pero Noemí y su esposa habían ido a Moab con sus hijos, y sus hijos se casan con moabitas, con mujeres de Moab. Y después de un tiempo corto, se muere el esposo de Noemí, se mueren los hijos de Noemí, y Ruth y la otra, no me acuerdo su nombre, y Noemí se quedan sin nada, están ahí solas, sin esperanza. Ese es el principio de la historia. Entonces han vuelto a Belén, a Israel, y ahora aquí estamos, y estamos en esta historia. Ahora, la primera cosa, vemos que Ruth y Noemí tienen ese pariente, Boaz, es Boaz en inglés, no sé, Boaz. Y este hombre es un pariente, pero es un pariente distanciado, podemos decir. Y está distanciado porque Noemí y su familia, ellos se habían ido durante un tiempo difícil. Imagínense, cuando hay hambruna en el país, ¿a quiénes necesitas? Necesitas de tu familia. O sea, es un tiempo difícil. Y están ahí y se van, se escapan. Y dejan a su familia ahí en Israel en hambruna. Entonces, yo no sé, el pasaje no nos dice eso, pero me imagino que era difícil para vos. Y él sabía de ellos, que ellos habían dejado la familia en esas circunstancias. Habían abandonado al país, su familia, en tiempos de hambruna. Y habían ido a ese lugar prohibido, a Moab, aún peor. Quiero que pensemos en eso. ¿Acaso nosotros también no hemos hecho eso con Dios? Nosotros, quienes somos creyentes, todos hemos rebelado, hemos dejado a Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros, y cuando viene la primera dificultad, le abandonamos. Buscamos otra salida, buscamos otra salvación. Hemos visto nuestras circunstancias y tal vez pensamos, bueno, esto no está saliendo como quiero. Entonces, no voy a acercarme a Dios. Él tiene control de todo esto, pero yo voy a buscar otra salida, otra salvación, tal vez. Yo he hecho eso. Buscamos nuestra propia salvación, a veces en vicios, a veces en otro plan que tenemos. Tal vez tenemos problemas económicos, tal vez tenemos nuestro matrimonio está deshaciéndose, tal vez deseas una pareja, tal vez deseas un esposo o una esposa, pero no te aparece una buena. Tal vez tienes problemas en la universidad, con tus notas, con tus profesores, en el colegio, algunos están en colegio aquí, tal vez quieres amigos, un amigo, quieres más amigos, no sé en cuál situación te encuentras, pero tienes ese problema o esos problemas, y en lugar de acercarte a Dios, buscas otra salida. Y tal vez vives en ansiedad todo el tiempo. Y eso me ha pasado a mí en los últimos meses. He estado viviendo en mucha ansiedad y principalmente es porque estaba buscando otra salvación. Tenía otro sueño que no tenía que ver con Dios y estaba metiéndome un poco en eso y no salió bien. Y estoy decepcionado. Pero es porque yo he abandonado a Dios, no es porque Él me ha abandonado a mí. Yo estaba pasando, digamos, tal vez estás pasando por hambruna y no sabes qué hacer. La cosa incorrecta es buscar otra salvación, otra salida. ¿Qué pasa si haces eso? Bueno, ¿qué pasa si no hay mí? Vemos que ellos se escapan, buscan una mejor vida en Moab. Y que tenían sueños de una vida mejor, de esos esposos, hijos que iban a tener hijos y que me iba a tener nietos. Seguro que soñaban con muchas cosas. Tal vez una vida mejor económica. ¿Y qué les pasa? Pierden todo. O sea, Dios les matan sus sueños. Les matan sus sueños. Noemí se queda sin nada. No tiene esposo, no tiene hijos. Se queda con Ruth, pero sin casa, sin dinero, nada. Destruye sueños. ¿Por qué? Porque sus sueños no se trataban de caminar con Dios. Sus sueños se trataban de, no sé, tener un buen plan, buscar otra salida. Y salió muy mal. Entonces, si no respondemos bien a nuestra hambruna, la dificultad donde nos encontramos, en su amor, Dios nos va a matar esos sueños. Y eso es difícil. Si tienes... No sé cuáles son tus sueños, pero si no les entregas esos sueños a Dios, en su gracia, Él va a matarlos, Él va a destruirlos en su gracia. ¿Por qué? Porque Él sabe que esos sueños terminan en desesperación. Nos van a decepcionar esos sueños si no se tratan de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque si son como yo, tengo muchos sueños que no se tratan de o no tienen nada que ver con Dios. Ahora, si estás pensando en eso, digamos tomar un paso fuera del plan de Dios, tal vez estás pensando, tal vez estás buscando una pareja y estás pensando en salir con alguien que no conoce a Dios, que no es creyente. Tal vez estás pensando en salir de tu matrimonio. por las dificultades que estás teniendo. Tal vez estás buscando más dinero en algo que no es el plan de Dios, el llamado de Dios para tu vida. Te advierto, Dios tal vez por un tiempo va a darte lo que quieres. Pero yo creo que, y si Dios te ama, Él va a matar esos sueños. Y tal vez te encuentras ya en medio de eso. Tal vez ya estás en Moab. Tal vez ya te encuentras en esa búsqueda de otras cosas, de otras cosas. Y tal vez Dios ya está matando tus sueños. Y eso es difícil. Que dejen que mueran esos sueños. Es difícil pensar en eso, pero algo mejor te espera. Si puedes pasar por una confiando en Dios, sabiendo que Dios puede proveer lo que quieres, Dios va a responder. Y si respondes con la fe, es bueno, eso me parece fuera de control, esta situación me parece imposible. No veo una salida, pero sé que Dios me ama, sé que Dios tiene control de toda mi vida, y yo voy a confiar en Él, voy a buscar a Él en esas circunstancias. Y si puedes ver que la hambruna viene de la mano de Dios, eso es una de las cosas más difíciles, es saber que tu posición, tu situación difícil viene de la mano de Dios y que tiene un propósito, principalmente el propósito de Dios en esos tiempos de hambruna es hacerte ver tu necesidad y de ahí proveer por tu necesidad, darte más fe. Si puedes pasar tu hambruna viendo a Dios como tu única fuente de esperanza, Dios va a hacer dos cosas en tu vida. La primera cosa es que Él va a darte más fe. Él te va a ayudar en maneras que no puedes imaginar. Y no solo eso, Él no solo va a satisfacer tu hambre, tenemos hambre de esas cosas, de respeto, de seguridad, de amor, lo que sea. No solo va a satisfacer tu hambre, también Él va a darte más de lo que esperas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vemos ese en versículo que dice que vos, Él pasó hambruna en Belén. Y seguro era un tiempo muy difícil, pero ¿cómo salió Él? ¿Qué dice versículo 1? No sé si todavía están en sus Biblias. Dice que era un hombre muy, no rico, muy rico. Un hombre muy rico. Dios lo había bendecido por pararse bajo esa, digamos, esa disciplina de Dios. Se había parado bajo eso y Dios lo bendijo grandemente. Y Dios te va a bendecir también grandemente, más de lo que esperas, si confías en Él en medio de esas dificultades. Y vemos en eso, como dije, queremos ver a Cristo, aún en el Antiguo Testamento. Vemos en vos un tipo de Cristo. Él se paró bajo la justicia, la disciplina de Dios y perseveró. Y Dios lo bendijo y le dio la posición de proveedor. Y Jesús es nuestro proveedor. Entonces, volvemos a nuestro pasaje. En versículo 3, dice así: Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores, y resultó que aquella parte del campo era de Boaz. Ahora, suena como por casualidad, se encuentra en la chacra de Boaz. ¿Creen eso, que era por casualidad? No, obviamente no. Dios le había dirigido justo al lugar donde ella podría encontrar satisfacción. Vemos esa palabra varias veces en este pasaje. Estaba satisfecha, se sació. Y Dios la había dirigido ahí. Si ustedes conocen a Jesús, si conoces a Jesús, Dios te ha dirigido a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, la única fuente de satisfacción. Y si te encuentras aquí en la iglesia esta noche, siendo creyente, no creyente, Dios te ha traído aquí porque Él sabe que tus búsquedas de satisfacción en otras cosas no van a funcionar. Tu única satisfacción, el único lugar donde puedes encontrar satisfacción por tu necesidad, tu hambre, se encuentra en Jesús. Es el único lugar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Versículos 8 y 9 dice: entonces, Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar en otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe el agua que saquen los criados. Entonces, vos, el tipo de Cristo, podemos decir, Él ve la necesidad de Ruth. Ve a ella en su necesidad y responde a su necesidad. ¿Y qué dice? Le dice: quédate aquí, vas a estar segura, vas a tener todo lo que necesitas. Cuando tienes sed, hay agua para saciarte. Cuando necesitas ayuda, hay una comunidad de personas aquí que te van a ayudar. Si conoces a Jesús, eso es lo que Él está diciéndote también. Quédate conmigo, quédate conmigo. No te alejes, no busques otra salida, no busques otra salvación. Quédate conmigo. Conmigo vas a estar satisfecho. Vas a encontrar todo lo que necesitas. Y no solo eso, te va a sobrar 20 litros, lo que le pasó a ella. Y también vas a tener una comunidad de personas para ayudarte. Por eso estamos en la iglesia, por eso estamos. Tenemos una comunidad en Cristo para hermanos, hermanas en Cristo para ayudarnos. ¿Y cómo responde Ruth? En versículos 10 a 13. Vamos a ver qué dice ella. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y también dice en versículo 13: Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. Vemos que Ruth responde a ese tipo de Cristo con humildad. Ella reconoce que no merece ese trato, no merece ese amor, pero está muy agradecida. Y entonces, por su respuesta, ¿cómo responde vos a su humildad, a su manera de reconocer su necesidad de Él? Él no solamente le invita a llenar su bolsa de trigo. ¿Qué hace? Que se quede y que que coma con Él. Eso no es cosa pequeña. En esa cultura no era cosa pequeña invitarle a la mesa. O sea, a una señora que está pasando por su chacra, o sea, recogiendo espigas. Él responde de una manera maravillosa. Él le invita a comer en su mesa como parte de la familia. Y vamos a ver que vos, en esta historia, en los capítulos que vienen, sirve como redentor de la familia. Y vamos a escuchar más lo que significa eso. Pero eso de invitarlas a hacer, y ella ya nada. Eso viene sin vino con reputación, pero también a costo económico más. Y esa mesa es interesante. Leemos que ellos se sienten y comen pan y un vino vinagre mezcla. Sí. Para mí es como dije en el principio, queremos ver a Jesús. De Jesús en estas es interesante que se sienten y comen así. Esta mesa representa el costo de esa redención, el costo de hacerte parte de la familia, la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros somos como Noemí al final. Nosotros hemos muchas veces abandonado a Dios, buscando otra salvación, otro camino. Hemos ido a Moab, tal vez estamos en Moab ahora, hemos buscado otra salvación. Nuestra única esperanza es volver a Belén. Tenemos que volver a Belén, que es la ciudad de David, la ciudad que representa Jesús. Esa es nuestra única esperanza. En su misericordia, Jesús todavía nos ofrece algo mejor que no merecemos. No merecemos, como Ruth no merecía. De la familia, invita a su mesa. Aquí hoy día, la mesa del Señor. Que vengamos con hambre, con necesidad. Quédense. Que no busquen otra chacra. Que no busquen otra salida. Que no busquen otra salvación. Que no busquen otro proveedor. Que vengan a Jesús, que coman y estarán satisfechos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias porque sí podemos ver a Jesús en esta historia. Sí podemos ver el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de que nosotros no merecemos tu amor. De hecho, te hemos abandonado. Hemos rebelado. Somos rebeldes. Nosotros hemos despreciado lo que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a volver a Belén, a Jesús, sabiendo que hay un Redentor ahí quien nos espera, que tiene amor para nosotros, algo mejor, algo que puede satisfacernos. Ayúdanos donde quiera que estemos en nuestra lucha, en nuestra hambruna. Ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tú nos amas y que tienes el poder para rescatarnos. Ayúdanos a quedarnos ahí y encontrar en ti la satisfacción que habíamos esperado en el principio. Danos más fe. Queremos una fe más profunda, una experiencia más de tu bendición. Y que te pido que para cada uno que está aquí, si ellos pueden tener esa fe, te pido que bendigas esa fe, para que ellos puedan ver que eres el único confiable en nuestra vida. Y pedimos que vayas con cada uno de nosotros. Ayúdanos a buscar y encontrar en ti todo lo que hemos esperado. Y pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.